se vio la lechuza volar y volar. A Santa María, un ramito verde volando traía. Por el olivar, se vio la lechuza volar y volar. Por el olivar, se vio la lechuza volar y volar. Por el olivar, se vio.
El flamenco en Radiolé. Temple y pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Estamos en Radio Le, esto es Temple y pureza, y hoy estamos dedicando el programa íntegramente. La semana que viene habrá otro, pero hoy estamos dedicando el programa íntegramente al gran Paco de Lucía, al maestro de maestro, al gran genio, al que tocaba la guitarra y parecía que cantaba, que hablaba, que, bueno, tiene un estilo tan propio y tan universal que nos deja un poquito embobadillos.
Haces un apunte que no es baladí, cantaba con la guitarra.
Es que canta con la guitarra.
La obra de Paco de Lucía es cantable, la podemos silbar, la podemos tararear, y es que su guitarra canta. Esa es una de las principales bastiones, ¿no? Uno de los principales bastiones de su toque, que la técnica es un vehículo para contar, pero no es el fondo, no es el mensaje. La música aquí va por delante de todo, la melodía. Es un guitarrista, aunque rítmicamente sea superdotado, aunque armónicamente, pero no se va por las ramas, por así decirlo, ni todo suena a música, todo tiene una melodía que cala en el oído, ¿no? Y es de una complejidad pasmosa, pero nunca da notas de más, nunca hace algo free jazz, digamos, aunque luego veremos los siguientes encuentros que tiene con el jazz, pero es una guitarra flamenca y cantable. Esas son dos cosas como muy elementales, pero que no es baladí, sí, lo que apuntabas. Estábamos con ese Paco de Lucía que acompaña al cante, pero en estos finales de los 60 y 70, pues Paco de Lucía toca guitarra de concierto, y no solo toca guitarra de concierto, sino que hace algunos de sus álbumes más importantes, seguramente, o quizá el más importante, es Fuente y Caudal. No solo porque contiene Entre dos aguas, sino porque contiene Fuente y Caudal, una taranta que cambia la historia de la guitarra. Como decía Paco de Lucía, le baja el mástil, adopta una técnica donde la mano llega a otro sitio que con la guitarra arriba no llegaba, y crea toda una armonía radicalmente novedosa que vuelve locos a los guitarristas. A partir de aquí, cuando Paco de Lucía publica un disco de guitarra, las tiendas están atestadas de guitarristas profesionales, no profesionales, admiradores que andan locos. Si hoy nos sigue sorprendiendo, imagínate en aquel año 73 o en adelante.
Es como, ¿no?, un libro de texto.
Efectivamente.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar la taranta.
Thank you.
¿Y esto? ¿Qué me dices de esto?
Pues nada, la composición que iba a sonar en disco, el tema, ¿no? La rumba, que iba a sonar en toda la discoteca, que sigue sonando en Radio Le, sí. Tantísimo tiempo después. Y, en fin, algo que también le acabaría persiguiendo a él, porque es quizá de lo más sencillo que hay en la obra, pero es una puerta de entrada maravillosa entre dos aguas, haciendo alusión a su lugar en el mundo, ¿no? A ese sitio entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, donde se juntan los mares, donde queda el mundo, se divide entre dos aguas.
Y donde el Levante vuelve loco a todo el que está por allí.
Efectivamente. Y ya saben que, bueno, que esto se ha contado muchas veces, pero hay que seguir insistiendo que es esa rumba que incluye Paco de Lucía para completar el álbum Fuente y Caudal, que estaba terminado, había que rellenar. Hizo una rumba cuerda pelá, como se llamaba entonces, y creó esto con mucha historia a su alrededor, que si esto se parece a la greca, que si te lleva a la canción andaluza, que si te lleva Paco de Lucía. Venga.
5 minutos 50 segundos.
La repetición banaliza las cosas. Estamos muy acostumbrados a escuchar de fondo, ¿verdad? Y no le solemos ya prestar atención muchas veces a entre dos aguas, pero pongámonos en la piel de esos primeros que por primera vez escuchan algo que se llamó Entre dos aguas y que sonaba así.
Maravilloso, es que más de 5 minutos, que eso de verdad que en una canción que se quiera poner en la radio y que en un tema, ¿no? Es una barbaridad. Y sin embargo se te pasa, te quedas embobado escuchando cómo esa guitarra va fluyendo, te va subiendo, te va bajando, te va llevando, bueno, entre dos aguas.
Pues sí, Woody Allen la utilizó después para, bueno, muchísimo después. Y muchas otras películas, anuncios de televisión, de todo, en Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen y bueno, y muchísimos otros. El año pasado estábamos celebrando el 50 aniversario de este disco, Fuente y Caudal, que es una delicia, verdaderamente una delicia, y que incluye Entre dos aguas, incluye Fuente y Caudal e incluye composiciones como Reflejo de Luna, Una gran aína, que son para chocarse contra la pared en cuanto a calidad, complejidad, pero lo más bonito para mí de este toque es lo más sencillo. Cuando hace unos acordes absolutamente inesperados, de pronto se para, se detiene el tiempo, suena un silencio y lleva la cadencia andaluza a otro espacio. Vamos a escucharla.
Thank you.
Y ahora creo que me vas a traer algo hecho en directo y que sorprendió a más de uno.
Pues sí, al único que no le sorprendió tanto fue a Paco de Lucía.
Bueno,
que
porque
estaba
él
ya...
sabía lo que iba a hacer.
Claro.
O no, o lo improvisó, o no sé.
Bueno, ahí en las composiciones hay, son como composiciones de transición. Vemos muy bien en ese disco en directo desde el Teatro Real cómo pues, había composiciones de discos anteriores, de los discos que estaba preparando, que escucharemos pues inmediatamente después, Almoraima y demás. Y es el año 75, pasan muchas cosas en España, pasamos de una dictadura a una transición, bueno, todavía no se había firmado la Constitución hasta el 78, pero
estábamos en
año
ello,
importante,
¿no? Estábamos
efectivamente, en año en el que muere Franco y en el que se presenta el primer músico flamenco. En el Teatro Real habían estado algunos flamencos de manera testimonial, Juan Brera, pero el primero que da un concierto de guitarra allí es Paco de Lucía en el año 75 y lo graba en vivo. Y fue una conquista, en realidad, para el flamenco, todo un símbolo. Y digo que a Paco de Lucía no le sorprendió tanto porque él se catapultó a la fama con el disco anterior y con Entre Dos Aguas, andaba tocando por todo el mundo, haciendo televisiones por todo el mundo también. Y hombre, él tocaba en grandes teatros y cómo no iba a tocar en el gran teatro de su tierra, que era el Teatro Real, un templo de para otras músicas, sí. Pero en el flamenco todavía no tenía cabida y eso causó mucha, mucha polémica al genio de la isla, al genio de Algeciras, perdón, no le sorprendió demasiado. Porque me decían, pero si yo estoy acostumbrado a tocar en estos teatros.
Sí, pero los demás no estaban acostumbrados a escucharlo.
Claro, hay mucho también de, Paco Lucía, ¿cómo va a ser un genio si es mi vecino, ¿no? Si eso pasa mucho, ¿no?
Sí,
pero si yo lo conocía de niño, ¿cómo? Bueno, usted lo conocía de niño y mira dónde está. Pues vamos a escuchar de ese enorme concierto La Soleá.
Thank you.
los que de verdad hubieran ido por primera vez a ver tocar a Paco se quedarían boquiabierto en el Teatro Real, en este recinto que impresiona tantísimo, y viendo una silla, una guitarra y esas manos que vuelan.
Brutal, brutal. Hostia. Anticipa ahí también, esto en el año 75, algunas de las falsetas, algunas de las composiciones que grabaría después en Almoraima. Por ejemplo, en esta Soleá pues vemos retazos de la Soleá Plaza Alta, que después graba en el disco Almoraima, que es el que entra a continuación, disco del año 76. Paco y Lucía viene de un éxito mayúsculo y los va a seguir teniendo de ahora en adelante. Hay que himnos, pero para los flamencos. Yo creo que la bulería Almoraima es un himno para los flamencos. Esa alzapúa de inicio es absolutamente histórica. Ese taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, tatán. Vamos a escucharlo.
Thank you.
pura delicia, qué maravilla, que me a tus pies, maestros, de verdad. Uy, por favor.
Aquí estamos ya, bueno, con un Paco de Lucía absolutamente superdotado, con una presión encima brutal, porque de aquí en adelante cada disco ha de ser una obra maestra y todos esperan una obra maestra y tiene que exprimirse y seguir sacando música y seguir condenado, como él decía, a la guitarra, que le dio alas, pero también le causó un grandísimo
fue preso
tormento
de su éxito, sí. ¿Verdad?
Pues así, entre tormentos y bordones, algunos reconocen el disco Almoraima, no solo por Almoraima, sino por otra de las piezas que contiene, y por supuesto una de las magistrales y de las más complejas también, es muy difícil de interpretar, es Cueva del Gato. Nos lleva hasta la Sierra de Málaga por Rondeña, con una pieza absolutamente magistral.
Thank you.
remate de una rondeña universal, Cueva del Gato, aquí en la sintonía de Temple y Pureza en Radiolé, una cita que tenemos todos los domingos de 10 a 12 de la noche y siempre que quieran en la web, en la app y en las plataformas y en los altavoces maravillosos que hay por ahí donde se puede escuchar lo que sea en cualquier momento.
Encaramos recta final del programa.
Totalmente.
Y estamos en los años 70. Todavía.
Es decir, que nos queda, yo creo que lo mismo hay para un segundo, sí, pero para un tercero a lo mejor.
Aquí el sexteto de Paco de Lucía era algo incipiente, estaban girando por todo el mundo, pero todavía no habían publicado ese Solo Quiero Caminar. Paco de Lucía estaba haciendo muchas cosas a un tiempo. Estaba acompañando ya en los últimos discos de junto a Camarón de la Isla, acompañando a otros artistas, pero como dupla. Con el genio de la isla. Estaba con el sexteto también, pues girando por el mundo, aunque no había grabado un disco de estudio, y estaba, por ejemplo, interpretando a su paisano, Manuel de Falla. Falla tiene que entrar en la obra de Paco de Lucía, en un repaso, peinando aquí a su discografía, y nos vamos a quedar con La Danza de los Vecinos, porque Paco de Lucía no solo entronca con el jazz, como habíamos visto antes, sino también con la música clásica de la que bebe.
De fondo tenemos unos tangos de los que tú me vas a hablar ahora.
Por supuesto, dan títulos a otro disco emblemático, el primero del sexteto de Paco de Lucía, y es el primer disco flamenco en el que pues suena, por ejemplo, un cajón. Ya saben que esto es otro mérito de Paco, que a través del sexteto empieza a incorporar no solo armonía, música, sino también instrumentos que estaban ajenos al flamenco.
Pero eran habituales, ¿verdad?
Efectivamente, el bajo, la batería, la armónica va un poquito más tarde, y por supuesto el cajón, que al cajón le da altura musical, porque en realidad el cajón era una cosa de Latinoamérica, de Perú, un instrumento que se utilizaba allí. Paco de Lucía se lo da a conocer al mundo entero, lo incorpora al flamenco, parece ya un instrumento prácticamente de aquí, que lo ha tocado hasta el rey.
De hecho,
es maravilloso.
De hecho, la gente lo llama cajón flamenco.
Efectivamente.
Cajón
peruano, es patrimonio de Perú. ¿Sabes? Y declarado además. Y Paco de Lucía, digo que lo da a conocer a los flamencos, aquello es un instrumento portátil que a la perfección cala con la planta y la punta del bailaor, y bueno, y le da para llenar grandes espacios, para ocupar grandes espacios, es un instrumento idóneo, y también para que los gitanos y no gitanos lo tuvieran en sus casas, algo portátil, es decir,
accesible.
Eso es, un instrumento que casó a la perfección con las necesidades rítmicas del flamenco. Ese Solo Quiero Caminar lo escribe Pepe de Lucía mirando un cristal. No sé si me contó que fue en Chicago, no recuerdo dónde, pero bueno, llovía, el agua golpeaba el cristal y él quiere correr como corre la lluvia en el cristal. No solo estaba Pepe de Lucía, estaba también Ramón de Algeciras, el hermano mayor, Carles Benavent, Rubén Dantas, Jorge Pardo, en fin, el sexteto.
¿Cuánto talento?
Pues sí, cuantísimo. Talento para absolutamente todo. Aquí crean, por ejemplo, la disposición en semicírculo que siguen todos los guitarristas, ¿no? Con la guitarra al centro, a un lado la segunda guitarra, los cantadores, los palmeros, la percusión, un número de baile que llevaban en sus giras internacionales y, bueno, yendo a todos los teatros por todo el mundo y llevando el flamenco, abriendo puertas y bueno, esa disposición en semicírculo queda y en la que siguen hoy pues sus discípulos, que son todos, ¿no? Pues Tomatito, también Vicente Amigo, todos siguen esa estructura en semicírculo. Fue también el darle protagonismo en primer plano a otros instrumentos. Aparecía, por ejemplo, el bajo teniendo, bueno, pues un protagonismo que no lo había tenido nunca. Y eso sucede, se ve muy claro, en piezas como la colombiana Monasterio de Sal con Carles Benavent haciendo estas virguerías.
ahora sí que sí, aquí nos despedimos.
Pues bueno, año 81, Friday Night in San Francisco, encuentro jazzístico de Paco de Lucía que va a poner el punto y final a este programa, pero no a los programas que vamos a dedicar a Paco y Lucía, porque estamos a principios de los 80 todavía, quedan pues los encuentros de Paco y Lucía con gente tan importantísima como Chick Corea, aquellos álbumes que seguirá grabando con Camarón de la Isla y con Tomatito, discos como Ciriab de Lucía, Lucía Secas, perdona, en fin, muchísimas otras cosas. Cositas buenas, la canción andaluza, el encuentro ya de Paco y Lucía con los cantadores de la siguiente generación, quedan muchísimas cosas por delante, pero con la guitarra de Aldi Meola, Jock McLaughlin y el propio Paco de Lucía, que él dice que con esos encuentros pues encontró el cénit de la improvisación. Él no sabía improvisar, pero bueno, Paco aprendió un poquito de inglés y los otros de guitarra, como decían de cachondeo Aldi Meola y Jock McLaughlin, y nos quedamos con Guardian Angel, que es esto que está sonando.
¿Sabes qué te digo? Que yo no me pierdo el programa de la semana que viene.
Tampoco. Bueno, como me lo pierda yo, mal vamos.
Vamos a mirar.
Buenas noches.
Buenas noches.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis y